Dios Padre, venimos ante ti muy agradecidos por la semana que nos has dado, por todo lo que nos ha pasado, y por poder ver tu mano en todo. Quizás no en el momento, pero ahora reflexionando, nosotros creemos que tú tienes todo en tus manos. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra y leer, te pedimos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra, que podamos escuchar tu voz en lo que leemos. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a continuar con la historia que vimos la semana pasada. El texto que nos va a tocar hoy parece, a primera vista, parece ser como un adendum a la historia de la semana pasada. Algo rápido que agregar y después seguir con la próxima historia, pero cuando la miramos, nos daremos cuenta de eso. Esa historia, esa partecita de la historia de la semana pasada que veremos hoy, nos lleva directo al corazón del Evangelio. Nos va a preparar el corazón para compartir la Santa Cena. Nos va a recordar de nuestro Salvador. Ok, el contexto de lo que veremos hoy. Recuerda la semana pasada, los fariseos, los líderes religiosos estaban rodeando a Jesús, buscando cómo destruirlo, destruir su ministerio, destruir su persona, su reputación, quitarle la audiencia con el pueblo que él tenía, por celos, por ambición, por lo que ellos querían. Y habían peleado, vimos la semana pasada, ellos habían peleado, intentado pelear con Jesús. No fue pelea porque él los apagó rápido en cuanto a día de reposo y qué podía hacer y qué no podía hacer. Y por fin, al final de la cosa, lo que vimos la semana pasada fue la gran declaración que Dios desea misericordia, no sacrificio. Dios, de corazón de Dios, es amor, es gracia, misericordia. Entonces la historia continúa. Agarramos la historia al final donde terminamos la semana pasada. Jesús dijo al hombre, el hombre que estaba enfrente de él, el hombre con la mano torcida, el hombre deshabilitado, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, los líderes religiosos de su tiempo hicieron planes contra él, contra Jesús, para ver cómo lo podrían destruir. Y no dice cómo, pero uno ve la palabra destruir, por lo menos su reputación, por lo menos su ministerio, y cómo al final de cuentas lo matan, su cuerpo también, lo querían deshacer. Jesús sana la mano del hombre, ellos siguen buscando cómo interrumpir su ministerio, pero Jesús, sabiéndolo todo, verso 15, se retiró de ahí y muchos lo siguieron y lo sanó a todos. Cuatro cosas ahí. Uno, él sabía que lo querían destruir. Él sabía, entonces, ¿qué hizo? Dos, él se retiró, se alejó. Sabio, ¿no? Uno dice que me quieren destruir. No era su momento. Él iba a entregar su vida, pero él iba a entregar su vida. No le iban a quitar su vida. Entonces, él se retiró porque él quería seguir haciendo algo. Veremos que a continuación se alejó de ellos, de los que lo querían destruir. Muchos lo siguieron. Eso fue parte del problema, ¿no? Todo el mundo lo seguía. Eso provocaba los celos. Y lo sanó a todos. Esa es la parte que quizás es inesperado. Se retira de ellos, evita la controversia, pero después sigue sanando. ¿Qué fue lo que acaba de hacer que lo puso en problemas con ellos? Enfrente de todo el mundo, en el día de reposo, sanó al hombre. ¿Y después qué hace Jesús? En vez de evitar problemas, él se retira, pero él sigue sanando. Y les advirtió, verso 16, que no revelaran quién era él, porque no quería que contaran de él. Tenía todo el mundo, mucha gente, y él decía, al sanar a todos, decía, eso queda entre nosotros. Y nosotros era grande, porque quería que se quedara entre ellos por el momento, porque los líderes querían despiarlo, y él tuvo que cumplir un propósito. ¿Qué propósito? Veremos. Dice, para que, verso 17, no diga nada a ellos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Entonces, el que está escribiendo ese libro va atrás en la Biblia y busca en el libro de Isaías, busca esa profecía del Mesías, de Jesús. Este es mi siervo, ¿Quién está hablando? No es Isaías. Isaías lo está diciendo, pero ¿quién está poniendo la palabra en su boca? Dios. Ese es mi siervo. Yo ahí es Dios. Mi siervo es Jesús, a quien he escogido. Dios lo escogió. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu. ¿No te suena un poco como lo que dijo Dios en el bautismo de Cristo cuando se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo? Ese es mi hijo amado en quien me he complacido. Y a las naciones proclamará justicia. A las naciones, no solo a ustedes, no solo a los judíos, no solo a los que son en ese momento el pueblo de Dios. A todas las naciones va a proclamar justicia, la restauración de todas las cosas. Lo que venimos viendo en la última serie, Jesús había venido a restaurar lo quebrado, la justicia de Dios, el escogido de Dios. Había venido y tenía algo que hacer y no importaba que no lo iban a dejar hacerlo, él lo iba a hacer. Entonces no digan nada a los demás, pero yo voy a hacer con ustedes lo que mi padre ha mandado hacer. Voy a traer la restauración del reino de mi padre. Después sigue describiendo ese Mesías que iba a venir, Jesús, el 19. No contenderá, no gritará, no habrá quien en las calles oiga su voz. Su propósito. Y eso es interesante en el contexto, porque ¿qué querían hacer los fariseos con Jesús? Querían pelear por punto de doctrina. ¿Tú crees eso? Nosotros creemos el otro. Peleamos. Su propósito no era debatir, no era pelear, no era contender. El propósito de él no era corregir las pequeñeces de la doctrina de ellos. Era mucho más grande. En el verso 20, no quebrará, hablando de Mesías, hablando de Jesús, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hace que lleve a la victoria la justicia. Interesante eso, porque en el contexto, no va a aplastar a la persona débil, no va a apagar a la persona que apenas tiene fe, que apenas está cerca de Dios, que está buscando a Dios, pero no tiene mucho, que está lejos de Dios y quiere encontrar a Dios. Ese Mesías no lo va a aplastar, no lo va a deshacer, no va a usar ni utilizar a la gente. Interesante en el contexto, porque ¿qué acababan de hacer los fariseos con el hombre con la brazo en la mano torcida, que no podía trabajar bien, que no podía abrazar bien a sus hijos, que estaba deshabilitado? Ellos lo usaron, lo agarraron, lo pusieron enfrente de Jesús para hacer un ejemplo de él, no para que fuera sanado. Quería que Jesús lo sanara, pero no para que se quedara sanado, sino para poder acusar a Cristo. Estaban usando a las personas débiles, las personas necesitadas. Y dice, ese Mesías no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque va a traer la misericordia de Dios. Recuerde, misericordia quiero y no sacrificio. Y en su nombre, las naciones pondrán su esperanza. Y eso para mí, como la semana pasada, la línea que me agarró fue: yo quiero misericordia, no sacrificio. Para mí, en ese texto, yo sé que toda la escritura es inspirada por Dios, viene del Padre. Puede decir que cada línea en la escritura es la idea grande, pero para mí hoy, cuando yo leo ese texto, ese verso 21, esa es la línea clave, es lo importante de ese texto. En su nombre, las naciones pondrán su esperanza. La idea grande de ese texto es ese. Cristo es la esperanza del mundo. Hay esperanza verdadera solo en Jesús. Es la esperanza eterna. Es para esa vida y la próxima del mundo. ¿Por qué la esperanza del mundo? Bueno, porque la esperanza prometida, Isaías, el mismo profeta, por ir atrás y decir, agarrar las palabras del profeta y decir, él es, esa persona es el cumplimiento de esa profecía, él es la esperanza del mundo, él es la esperanza prometida por Dios. Eso nos lleva a la historia de Dios, al principio de la palabra, al principio de la creación. Todas las profecías prometían la redención, que alguien iba a venir a deshacer lo roto, lo quebrado por nuestra rebeldía. La promesa del rescatador, del salvador, del Mesías divino, fue dado después de la caída en el jardín de Edén. Y me fascina, y ustedes saben, lo hemos hecho varias veces, me fascina trazar este hilo en la palabra de Dios y ver cómo Dios desde el principio y por todas las edades había prometido que esa persona iba a llegar, ese hombre que era Dios iba a llegar. Y Y nos conviene hacer eso una vez más al empezar Mateo, al empezar a ver las palabras de Jesús y la vida de Cristo para recordar quién es la persona a quien estaremos viendo en las próximas semanas en Mateo, a quién estamos escuchando cuando escuchamos la enseñanza de Cristo. En Génesis 3, verso 15, recuerde que después de que ellos desobedecieron a Dios, agarraron el fruto, dijeron queremos ser nuestro propio Dios, él entró quebranto en el mundo mientras que Dios estaba dando el castigo por su rebeldía. Él dice a Satanás, a la serpiente, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, porque todos tenemos temor de las culebras. Vienen de una razón, vienen por eso. Él te, entonces, cambia de todos la descendencia de la mujer a uno, un descendiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. La primera profecía del Mesías que iba a venir a deshacer el quebranto, a traer esperanza, la esperanza de Dios, la esperanza de poder deshacer nuestra rebeldía y volver a unirnos con el Padre. Y tú le herirás en el talón. Eso fue la cruz. Él te herirá en la cabeza. Eso fue la resurrección, la victoria que Cristo consiguió cuando murió y resucitó. Y después, adelantamos la cinta, Dios escogió a Abraham a ser el padre de su nación, su pueblo preferido, escogido, que iba a traer bendición a través de ellos. Y mire lo que dice Abraham, la misma promesa continúa y aumenta. Génesis 12, verso 1, el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Podríamos dejar la lectura ahí y todo lo que hemos leído podría aplicar a Abraham y su descendiente, la nación de Israel. Pero después Dios agrega algo más y esa es la esperanza del mundo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ya la promesa no era solo sus descendientes, era todas las familias. Va a venir algún día bendición de tu descendencia. Va a venir bendición para todo el mundo. Otra vez, el rescatador prometido. Luego, recuerda Moisés, era el gran líder del pueblo de Dios. Cuando él estaba despidiéndose del pueblo, él los había llevado a la tierra prometida. Ellos iban a entrar sin él. Él los iba a dejar. Dios los iba a llevar. Ellos iban a estar sin su gran líder que los había sacado de la esclavitud. Mira lo que él dice. Deuteronomio 18, verso 15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Y si tú dices, pues, eso pudo haber sido Isaías, o Ezequiel, o Jeremías, o cualquier otro de los profetas. Pudo haber sido, pero no fue. Él estaba hablando de Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Espíritu Santo, a través de los discípulos, en Hechos 3, dijo, agarró esas palabras y dijo, estaba hablando de Cristo. Eso era de Jesús. Ese era el profeta que iba a venir con la palabra de Dios. La esperanza del mundo va a traer la palabra de Dios a ustedes. Hagan caso a él. Cuando el rey David, más tarde en la historia, cuando el rey David, el gran rey, quizás, yo creo que sería el mejor rey. Podríamos debatir si Salomón o David era el mejor rey. Yo diría David. Bueno, David, el gran rey de los israelitas, del pueblo de Dios, cuando él se levantó y él quería construir una casa para Dios, el templo, y Dios le vino y le dijo, no vas a poder, pero... El pero era grande. Mira lo que dice a Dios a David. Cuando tus días se cumplan, es el segundo de Samuel 7, verso 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Entonces, ¿de quién estaba hablando? De Salomón, sí, el hijo de que iba a ser el templo. Y yo estableceré trono de su reino para siempre. Pero ya va más adelante de Salomón. Y yo seré padre para él, para Salomón. Y él será hijo para mí. Cuando comete iniquidad, lo castigaré con vara de hombre, con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa. Ok, hasta ahí. Todo eso pudo haber sido una promesa de Dios para David y para Salomón. Pero ahora lo extiende y lo conecta con el rey que iba a venir, la esperanza del mundo, Jesús. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Si estuviera hablando del trono de David, de sus descendientes, del trono físico, diríamos, eso no pasó. Porque hoy día no hay un hijo de David sobre el trono del pueblo de Dios, pero sí hay. Jesús fue descendiente de David. Estaba hablando de Cristo y su trono es por los siglos de los siglos. Entonces el pueblo de Dios vivía con esa promesa por años, cientos de años, que Dios iba a venir, Dios iba a redimirlos, Dios iba a restaurarlos y salvarlos y hacer nuevas las cosas quebradas. Aun cuando se rebelaban y se alejaban de Dios, Dios seguía prometiéndoles eso. Mira, por ejemplo, uno de muchas de las veces que los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de este hombre que iba a venir a rescatar. Ezequiel 37, verso 21. Dice, diles, así dice el Señor Dios, voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de ellos, nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Podría decir, él está hablando de ellos en su tiempo físico, su tierra física, su nación física, pero eso no ocurrió. Estaba hablando de algo más grande. Seguimos leyendo. No se contaminarán más con sus ídolos. Eso no ocurrió con ellos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos y ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas, guardarán mis estatutos y los cumplirán. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso fue una profecía de Jesús, del pueblo de Dios del cual somos parte nosotros, del pueblo de Dios que tiene un solo rey y un solo pastor, Cristo, que obedece a Dios. ¿Por qué? Porque diferente de ellos, nosotros tenemos la morada del Espíritu Santo y podemos obedecer. Habitarán en la tierra que di a su siervo Jacob, la cual habitaron sus padres. En ella habitará ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Mi siervo David será su príncipe para siempre. Está hablando de la eternidad con Dios. Al leer lo que viene, solo recuerda Apocalipsis 21, las palabras de la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, cuando Dios habitará con los hombres y no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Mira lo que dice aquí, algo muy parecido. Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos. Los estableceré, los multiplicaré, pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Esa es la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la cual nosotros esperamos. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario está en medio de ellos para siempre. Prometía, va a haber a alguien, un profeta, un rey, un pastor, y los va a guiar a mí, los va a restaurar, los va a redimir. Y después hubo 400 años, si no me equivoco, de silencio de parte de Dios entre Malaquías a Mateo cuando vino Jesús. Y después, por fin, había llegado al momento más importante de toda la historia. El rescatador había venido después de tantos cientos de años. Toda la historia del mundo está centrado en ese momento. Y los fariseos, los meros líderes religiosos del tiempo de Cristo, lo perdieron porque estaban envueltos en ¿qué? En su propia historia. En lo que ellos querían, en lo que ellos estaban haciendo, en sus celos, en sus ambiciones, en la gente que no estaba escuchando a ellos, que estaba escuchando a Cristo. Y mientras ellos estaban peleando por pequeñezas, estaban en medio del momento más esperado de toda la historia. Podría decir el final del segundo acto, el largo segundo acto de la historia de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús en medio de eso? En medio de los conflictos, en medio de las persecuciones, en medio de los peligros, lo querían destruir. de tú a tú con los fariseos, tratando de instigar un problema en conflicto con él, en medio de todo el conflicto alrededor de su persona y su ministerio, ¿qué hizo Jesús? Él se mantenía enfocado en cumplir su ministerio, su propósito, en traer la misericordia, la justicia y la restauración del reino de su Padre con sus acciones, por sanar y por enseñar. Él señalaba a la realidad más grande de todo el universo. ¿Quién era? Era él mismo. Él estaba señalando a sí mismo: yo soy la esperanza del mundo. Jesús le recuerda de que algo más grande que todo, el rescatador prometido, él, la esperanza del mundo, había venido. Y si llegamos a fin de esa historia, esa parte de la historia, y decimos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy día? Un par de cosas me vienen a la mente. Primero, igual a los fariseos, muchas veces en las iglesias, los cristianos, nos encontramos en conflictos o con la tentación de pelear por nuestro sistema o teología o filosofía de iglesia, aun cosas que salen de la Biblia, que son ciertas. Tenemos que recordar eso. Nuestro propósito, nuestra misión, nuestra razón de ser es proclamar a Cristo, la esperanza del mundo. La verdad es importante, pero lo más importante de todo es llevar a las personas a la verdad, la persona que es la verdad, el camino y la vida. Las doctrinas, la teología, que son importantes, vienen por añadidura. Nosotros debemos recordar que Cristo es más grande que nuestra teología, nuestra iglesia. A Él, no a ellas, es la esperanza de cada persona en nuestra vida. Debemos dedicarnos a proclamar a Cristo y resistir la tentación de intentar proclamarlo nuestro, porque lo demás, por muy cierto que es y muy importante que es, vienen por añadidura. Más que todo, primero que todo, tenemos que llamar a la gente a venir a Cristo, algo que los fariseos perdieron. También nosotros, como los fariseos, fácilmente nos envolvemos tanto en nuestra vida, en nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros problemas, todas las cosas que tenemos que hacer, tanto que perdemos la historia más grande que está ocurriendo alrededor de nosotros. Dios ha enviado esperanza real y verdadera a ese mundo. Nosotros debemos recibirla, la esperanza, y debemos proclamar esa esperanza. Entonces, si no eres cristiano todavía, ese texto es una invitación a recibir personalmente a aquel quien es la esperanza del mundo, es la esperanza de todos. Él puede ser tu esperanza también. Te invita a entrar en esperanza verdadera en esta vida y por toda la eternidad. Y eso recibes cuando te entregas a Él para arrepentirte y bautizarte. Para los que somos cristianos, ese texto trae una invitación también, una invitación a ser más como Cristo, a dedicar nuestra vida más a proclamar a Él, a hacer la cosa para levantar su reino, que Él nos ha llamado a hacer, a guiar a las personas que Él ha puesto en nuestra vida. Nosotros tenemos muchas distracciones, muchos desvíos, nos enredamos en ellos. Entonces, la pregunta para nosotros hoy, no puedo decir específicamente lo que cada uno debemos hacer, pero confío en el Espíritu Santo a ayudarnos a procesar eso y aplicar eso a nuestra vida. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus propósitos, las personas en tu vida, la forma que Dios te ha llamado a ti a levantar su reino? ¿A quiénes te han encargado a proclamar el Evangelio, a hablar a ellos de la esperanza del mundo? ¿Y cuáles son tus distracciones? ¿Cómo puedes enfocarte más y dedicarte mejor a lo que Dios te ha llamado a hacer? Hay una invitación más en ese texto. Para los que estamos en Cristo, hay una invitación a recordar y a celebrar. Nosotros, si estás en Cristo, nosotros tenemos el gran privilegio de conocer a la persona que es la verdadera esperanza del mundo. Y vivimos en medio de personas inesperanzadas que no tienen esperanza. Y nosotros tenemos esperanza. Nosotros podemos adorar a aquel quien es la esperanza y vivir por Él. Y nosotros hemos recibido a Él. Tenemos la esperanza del mundo. Y la razón que lo tenemos es por lo que Él hizo en la cruz. Porque en nuestro lugar Él murió y absorbió la ira de Dios cuando derramó su sangre. Entonces nosotros tomamos pan y recordamos su cuerpo, tomamos jugo, recordamos su sangre. Y agradecemos a nuestro Padre que Él nos ha permitido entrar en la esperanza verdadera, en su Hijo. Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno y grande. Nos das esos momentos para recordar lo increíble que es que tú hayas mandado a tu Hijo a rescatar a tu creación, redimirnos. Oh Dios, te pedimos que nos protege de ser como los fariseos y perder lo que tú estás haciendo alrededor de nosotros por estar tan enfocados y enredados en nuestra vida. Que seamos un pueblo que te proclame de lunes a domingo, que te proclame en toda nuestra vida, que siempre, no puede dejar de hablar de ti. Porque tú eres la esperanza. Y ahora Dios, gracias por habernos dejado entrar en ti, por habernos dado esa esperanza personalmente a nosotros. En nombre de Jesús oramos. Amén. Tomamos el pan juntos.